3. Sobre la razón. El prejuicio se limita a aspectos notorios o supuestamente conocidos, en tanto que la ideología tiende a atribuir una aureola de redención y salvación a visiones y prácticas bien determinadas, dominables y manipulables. Científicas las llaman. Pero actualmente la investigación de más alto nivel y más seria da un testimonio claro contra el proceso reduccionista del prejuicio y de la ideología. Ahora sabemos ya que la actividad científica, en el sentido propio del término, no puede agotar el contenido de la experiencia. La atención a la experiencia no puede reducirse a la investigación científica. Justamente por experiencia vivimos situaciones y fenómenos que no se reducen al ámbito biológico y físico-químico. La experiencia misma, considerada en su totalidad, guía hacia la comprensión auténtica del término razón o racionalidad. En efecto, la razón es ese acontecimiento singular de la naturaleza en el cual ésta se revela como exigencia operativa de explicar la realidad en todos sus factores, de manera que el hombre se vea introducido en la verdad de las cosas. Así pues, la realidad emerge en la experiencia y la racionalidad ilumina sus factores. Decir racional es afirmar la transparencia de la experiencia humana, su consistencia y profundidad. La racionalidad es la transparencia crítica, esto es, que se da mediante una visión totalizante de nuestra experiencia humana. Insistimos, lo que caracteriza a la existencia propia del hombre es el ser transparente a sí mismo, el ser consciente de sí y en sí de todo el horizonte de lo real. Como hemos visto, racionalidad no coincide con mensurabilidad exacta o dialectización. Un gran filósofo francés contemporáneo, Paul Ricoeur, ha indicado la esencia de inagotable apertura que tiene la razón frente al inagotable reclamo de la realidad con una frase perfecta: lo que yo soy es inconmensurable con lo que yo sé. Por subrayarlo aún más, una vez planteado un concepto que no demuestra la experiencia integral, se pueden hacer discursos lógicos sobre él, incluso de volúmenes enteros, pero totalmente fuera de la realidad. Es esto lo que refleja la carta que me mandó una alumna y que transcribo a continuación. ¿Qué puedo decir a una persona como mi padre que afirma que las preguntas sobre el significado de la vida no tienen sentido? Según mi padre, el hombre al máximo puede preguntarse: ¿qué objetivo quiero dar a mi vida? ¿Para quién o para qué quiero gastar mis energías? Preguntas como: ¿cuál es el sentido último de mi vida? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué me encuentro aquí y dónde iré a terminar? Son insensatas, porque el hombre está loco si piensa que tiene un significado. Y si pretende dar sentido al mundo en función suya, el ejemplo que me pone siempre es: ¿no te parecería extraño que una piedra te preguntase por qué existe? Está allí y basta, su presencia no tiene ningún significado. Del mismo modo, el hombre sería una miserable y minúscula partícula dentro del universo que no tiene ningún significado. Según mi padre, es necesario liberarse del deseo de estar en el centro del mundo y aceptar nuestra situación, aceptar lo que somos. A mí, que no me quedo contenta con esto, me dice que soy una ilusa y que no tiene sentido, que no construye para nada mi personalidad el preocuparme durante años de estas preguntas que no sé responder. Yo entiendo que esta postura suya es muy inhumana, pero nunca sé qué responderle, porque los argumentos de mi padre me parecen lógicos y racionales. Yo querría preguntarle a este hombre por qué esas preguntas, si constituyen una apertura inherente a nuestra naturaleza, son insensatas. Me parece que solo hay una respuesta, porque lo dice él. Proyecta su sombra sobre la luz de su corazón. Esto es exactamente el prejuicio. Es cierto que una piedra no se pregunta por qué existe, precisamente porque es una piedra y no un hombre. El hombre es justamente el nivel de la naturaleza en el que ésta se pregunta por qué existo. El hombre es exactamente la partícula minúscula que exige un significado, una razón, la razón. Y precisamente porque aceptamos lo que somos, no podemos censurar el deseo que nos apremia como una espuela. Uno lleva dentro esta pregunta, y aunque la respuesta sea más grande que su capacidad de captarla e imaginarla, Considerarla por eso como una ilusión es repetir la fábula de la zorra y las uvas verdes. Así pues, los argumentos de ese hombre podrán ser lógicos, pero no son racionales, porque se apoyan en un prejuicio, no se desarrollan de acuerdo con lo que indica la experiencia y no obedecen a esta precisamente en su invitación última y decisiva. Cuando llega al punto álgido del interrogante, reniega de éste y lo censura. 4. Sobre el sentido religioso y la racionalidad. El sentido religioso vive de esta racionalidad y es precisamente su rostro, su expresión más auténtica. Este es el sentido que tiene lo que afirma Siniavsky en sus pensamientos improvisados. No hay que creer por tradición, por miedo a la muerte o por si acaso. Tampoco porque haya alguien que mande e infunda temor, ni por razones humanistas, para salvarse o para hacer el excéntrico. Hay que creer por la sencilla razón de que Dios existe. El sentido religioso aparece como la primera y más auténtica aplicación del término razón, puesto que no cesa de intentar dar respuesta a la exigencia más estructural de esta, el significado. En su Tractatus, Wittgenstein afirma: al sentido de la vida, es decir, al sentido del mundo, podemos llamarlo Dios. Orar es pensar en el sentido de la vida. Solamente se puede intuir la dinámica estructural de la conciencia, o razón entera, con una dimensión religiosa. 1. Porque plantea la exigencia del significado, que es como el resumen último o la intensidad última de todos los factores de la realidad. Y 2. Porque nos abre y pone a las puertas de lo distinto, de lo otro, de lo infinito. Kant intuye esto en una inolvidable página de su Crítica de la razón pura. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar porque superan las facultades de la razón humana. Comienza con principios cuyo uso en el curso de la experiencia es inevitable y se eleva siempre más arriba. Pero como advierte que de este modo su tarea ha de permanecer siempre inacabada, se ve obligada a refugiarse en principios que exceden todo posible uso de la experiencia, que no reconocen ya piedra de toque alguna en la experiencia. Pero el hecho de que la razón se vea forzada a buscar otros principios es una constricción que está implicada en la experiencia, ya que es un factor de la experiencia misma. Negar este paso es ir en contra de la experiencia, es renunciar a algo que está implicado en ella. Si no se obedece a esa implicación, necesariamente se vuelve a caer en la ideología y en el prejuicio.